Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? This is Luis Octavio from Tamarindo Podcast. Para los que lo han escuchado, you may be familiar with my sign-off de Nos vemos en el swap meet. Muchos de ustedes me han preguntado if I actually go to the swap meet. ¿Y qué creen? Pues claro, I've been going to the swap meet since I was a little kid. And on this podcast of Nos vemos en el swap meet, I'm taking you with me to several swap meets across Southern California. Come with me as we explore the swap meets. Find some amazing treasures.
Tenía que comprar unas camisas para mi trabajo, entonces por eso me encontraste aquí.
Meet some amazing people.
Pero era algo que no me había tocado vivir, ver algo tan grande. Nunca había viajado en avión, pero no me dio miedo.
And hear their incredible stories.
Pues también ya me entraba de cómo es Estados Unidos, porque cuando estás en México y tienes amigos o familiares que viven acá, van y te cuentan todo muy bonito.
Nos vemos en el swap meet. Síguenos en Instagram @ Nos vemos en el swap meet. Y si tienes una historia que quieras compartir conmigo, mándame un correo a Nos vemos en el swap meet @gmail.com. Nos vemos en el swap meet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, quería tomarme un segundo para agradecerte que estás escuchando este podcast y también para todas las personas que lo escucharon la semana pasada, que fue cuando lanzamos con nuestro primer episodio. Muchísimas gracias. Pero muy en especial para las personas que se tomaron el tiempo de hacernos un rating de 5 estrellas por medio de la plataforma de iTunes. Y muy, pero muy en especial a todas las personas que se tomaron el tiempo por escribirnos un comentario en iTunes. ¿Por qué es tan importante esto? Pues bueno, les explico que por medio de estos ratings y estos comentarios, nuestro podcast se hace más visible en esta plataforma, lo cual quiere decir que va a ser más fácil que la gente lo encuentre. Y esto es importante para poder compartir estas historias con muchísimo más gente. Así que, por favor, si les gusta lo que están escuchando, no nada más yo, sino que las personas que están compartiendo estas historias con nosotros, se los agradeceríamos bastante. Y por último, este podcast no es solamente mío, sino que es tuyo, que estás escuchando. Y, por supuesto, muy el podcast de las personas que están compartiendo sus historias con nosotros. Así que muchísimas gracias y espero que disfruten de este segundo episodio. Nos vemos en el swap meet. Entonces, ¿sí me das permiso de grabar y hacerte una entrevista?
Sí.
Sí, bueno, perfecto. ¿Y cómo te llamas?
Me llamo Susana, pero puedes decirme Susi. Me gusta que me digan Susana.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Pues me trae recuerdos, tú sabes, cuando tus papás te llaman por tu nombre completo, sabes que algo malo está por venir.
Sí, es cierto.
Entonces, de hecho, cuando mis amigas me dicen, Susana, así como que, ay, ¿ahora qué hice o por qué? Pero Susi está bien.
Ah, bueno, perfecto. Oye, ¿y vienes seguido aquí al swap meet?
No muy seguido, pero tenía que comprar unas camisas para mi trabajo, entonces por eso me encontraste aquí.
Ah, ya, chido. ¿Y en qué trabajas?
Trabajo en un hotel.
Ah, ya, qué bien. ¿Y tienes mucho tiempo trabajando en el hotel?
En ese hotel tengo 4 años, pero para la compañía, ajá, que es, tengo 8 años trabajando.
Ay, mira, ¿y qué haces ahí?
Soy supervisor de housekeeping en el turno de la tarde, PM. Ah.
Ok, padre. Oye, ¿y por qué vienes al SWATME a comprar las camisas?
Pues no sé, luego también me dijeron que había buena comida, entonces pues aproveché. Pienso que van a estar más baratas aquí que en otra tienda.
¿Y qué tal? ¿Sí las encontraste baratas?
Sí.
Porque veo que ya tienes una bolsa.
Sí.
Ah, entonces sí valió la pena venir.
Sí valió la pena venir, pero me dijeron que aquí las podía encontrar más baratas y de paso podía comer buenas carnitas.
Sí. sí, están buenísimos los tacos, están de poca. Oye, ¿y de dónde eres?
Soy de Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Mira, yo nací aquí en Estados Unidos, pero como a los 3 meses de que nací, mis papás se regresaron a México. Ajá. Entonces, por casi toda mi vida la viví allá. Yo me vine a vivir aquí a Estados Unidos, ya a estar viviendo aquí hace 10 años, 11 años.
¿En serio? Entonces tú naciste acá y te
regresaste. Y me regresé.
Te fuiste, tus papás se fueron y pues obviamente ya tenías tú 3 meses.
Tres meses.
Y después de que se regresan tus papás contigo, después de haber nacido, creciste en México.
Sí, allá crecí, allá hice toda mi vida hasta los... Te digo, el 21 de noviembre cumplo 11 años ya viviendo aquí en Estados Unidos.
Entonces, cuando decidiste regresarte, ¿te veniste de cuántos años?
Cuando ya me vine a vivir, tenía años. Ay, ya vas a decir mi edad.
Bueno, lo vamos a borrar.
Ok, no, sí. Tuve que venir varias veces porque, como te digo, mis papás se regresaron cuando yo tenía 3 meses. Ajá. Y ellos no habían estado acostumbrados a la vida de aquí. Ellos no sabían que existía un número de seguro social para cada persona. So, ellos tenían el acta de su niña. Ajá. Y con eso se regresaron. Nadie les informó cómo era la situación aquí. So, en México tú tienes el acta de tu niña y tú con eso compruebas que es tu hija. Ellos ya tenían mi acta de nacimiento y con eso se regresaron nada más.
Ah, qué bien. Oye, y entonces tú fuiste en la primaria, secundaria, preparatoria, todo.
Y la universidad también. Toda mi vida escolar, por llamarlo así, fue en México.
Fue en México. ¿Y qué estudiaste en México?
Soy licenciada en educación preescolar, maestra de kinder.
Maestra de kinder. Uh-huh. ¿Y por qué no decidiste estudiar eso aquí?
Sí, intenté cuando ya vine para acá revalidar mi carrera, pero había unas materias que no me aceptaban o había otras que me hacían falta para poder ejercer aquí mi profesión.
Ah, ya. Entonces cuéntame un poquito de... Porque creo que ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con esta presidencia que tenemos. Ah. de repente yo creo que va a haber gente que decide regresarse a esos países. Como de repente lo hicieron tus papás. Y que tienen hijos que nacieron aquí en Estados Unidos. ¿Tú a los cuántos años te diste cuenta de que habías nacido acá?
Yo me di cuenta como a los 14 años de que yo había nacido acá. Mis papás nunca lo mencionaron.
¿En serio?
Sí, y como ninguno de mis hermanos se ha venido para acá, entonces no nos llamaba la atención nada a Estados Unidos. Escuchábamos de Estados Unidos porque algunos de mis primos se venían a vivir para acá, mis tíos, hermanos de mi papá, la mayoría viven aquí. Entonces era lo único que conocíamos, pero de que alguien de nosotros quisiera venirse a vivir para acá, no.
No, nadie.
Yo me di cuenta de que había nacido aquí cuando una vez escuché que un tío... Le decía a mi mamá, préstame el seguro de Susi. Y yo no sabía ni de qué estaba hablando, ¿verdad? Porque te digo, nosotros no sabemos cómo es la vida de aquí. Ajá. Ni que existe ese número de seguro social. Nosotros en México hay dos dependencias de salud, ¿verdad? Una es el seguro, el IMSS, y la otra es el ISSSTE. Ajá. Por el trabajo de mi papá, nosotros siempre tuvimos ISSSTE. Entonces, cuando yo escucho que mi tío dice, préstame el seguro de Susi,
¿tú yo me quedo... Que...
¿Qué le pasa, verdad? Sí, si yo tengo ISSSTE, ¿cómo le van a prestar mi seguro? Hasta que ya me enteré, él fue el que nos dijo, no, es que hay un número de seguro social que te dan y con ese tú puedes trabajar, puedes sacar identificaciones, puedes sacar tarjetas de crédito, puedes hacer todo. Con ese número de seguro es tu vida en Estados Unidos.
Entonces, tú te diste cuenta de esto a los 14 años. Nunca en la vida... ¿Te dijo tu mamá o tu papá, hija, tú naciste en Estados Unidos?
No.
¿Nunca?
Nunca.
Y, ok, entonces te das cuenta a los 14 años. ¿Qué preguntas le haces a tus papás? ¿O qué cruza por tu mente? Porque yo me estoy imaginando esa situación y yo lo primero que me estoy imaginando ahorita en este momento es, ¿soy adoptado?
No, fíjate
o
que...
Sea, ¿qué pasó? ¿Qué cruzó por tu mente?
No, nada más por... Yo pensaba que era algo malo, fíjate, porque dije, si nunca me lo dijeron es porque es malo. Ajá. Pero, ay, no, nunca pensé que fuera adoptada ni nada de eso.
Ah, bueno, entonces yo tengo problemas.
Sí, tú tienes algo hay ahí contigo. No, sí, nada más era la inquietud de por qué no me dijeron. Ajá. A lo mejor yo, en ese momento sí... Dije, a lo mejor yo me pude haber quedado a vivir allá y yo ya supiera inglés. Ese era la única cosa que yo pudiera haberles, no reclamado, sino era lo único que decía yo. Si yo nací en Estados Unidos, ¿por qué no puedo hablar inglés?
Ajá. Y entonces, ¿qué inquietudes? O sea, aparte de que, ok, si yo hubiera estado en Estados Unidos, ya supiera hablar inglés. ¿Qué otras preguntas?
Pues también ya me entraba de cómo es Estados Unidos, porque cuando estás en México y tienes amigos o familiares que viven acá, van y te cuentan todo muy bonito.
Sí.
Allá es bien fácil puedes comprar un carro, todo es, como siempre han dicho, ¿no? El país de las oportunidades.
De las maravillas.
De las maravillas, ajá, acá todo es fácil. Y entonces fue cuando fue la primera vez que yo vine para acá, a los 15 años. Uh-huh.
Vine. Ah, viniste a los 15 años, o sea, te enteras a los 14 y a los 15
y a los 15, ajá, en mis vacaciones de verano.
Ajá.
Vine para ver qué era eso del seguro social.
Sí. ¿Y cómo entraste? ¿Cómo llegaste? Porque, pues, o sea, tenías nada más que...
Mi acta nada más.
¿Qué es lo que tenía tu mamá?
Ajá.
Entonces te da la acta y te dice...
Preguntamos, porque te digo, como ellos pues no sabían nada, ellos cuando vinieron pues venían con un pasaporte...
De turista,
y en ese tiempo era un pasaporte familiar, porque ahí estaba mi mamá y su montón de niños que ya tenía.
¿Cuántos son?
Somos 6, yo soy la número 4.
Ajá.
Entonces mi mamá mis papás cuando vinieron para acá ya tenían 3 niños y la que venía en la pancita.
Pero entonces, cuando tú naces acá en Estados Unidos, tus papás llegaron aquí con sus 3 niños que ya tenían.
Sí.
Te tuvieron a ti. Decidieron por X razón, no me gusta o cualquier cosa,
y se regresaron. Ajá, de hecho se iban a regresar antes de que naciera, mira, ya me tocaba aquí, pero el doctor que estaba atendiendo a mi mamá ya no la dejó viajar.
O sea que ya ibas a nacer.
Es que ya me tocaba.
Híjole.
Como siempre lo he dicho, no sé si para bueno o para mala suerte, pero me tocaba nacer aquí.
Ya te tocaba acá.
Ajá.
Ok, entonces... Llegas a Estados Unidos, entras por Los Ángeles, por Tijuana, por dónde entras.
Entro por Los Ángeles.
Ajá.
Y en aquel entonces no te exigían que a los ciudadanos americanos no les exigían que tuvieran un pasaporte. So, yo nada más traía mi acta y una credencial de mi escuela de México.
¿Y
porque
así?
Obviamente de aquí no tenía nada.
Claro, claro. Entonces llegas a Los Ángeles.
Uh-huh.
¿Cuál fue tu primera impresión? Al salir de las puertas de las terminales de Los Ángeles, ¿qué pensaste?
No, mi primera impresión fue cuando el avión iba a aterrizar porque era en la noche.
Ajá.
Entonces, o sea, es un montón de luces, o sea, cosas que no es de que yo viviera en un rancho o algo así, pero era algo que no me había tocado vivir, ver algo tan grande. Nunca había viajado en avión, pero... No me dio miedo, nada más era algo así como un sueño, ¿no? Lo que habías visto en las películas ya lo estaba viviendo.
En vivo y a todo color.
Sí.
Wow. Entonces llegas y ¿qué haces?
Vine con la familia de mi papá, que eran quienes me iban a llevar a la oficina del seguro. Me llevaron. Te digo, lo único que yo tenía era mi acta de nacimiento y una credencial de mi escuela en México. Entonces en las oficinas del seguro... Me dijeron que tenían que investigarme.
Ajá.
Porque les parecía muy raro que en 15 años nadie había solicitado el seguro.
Ok.
Y ya después me dijeron que necesitaba que yo les comprobara que era yo, la del acta de nacimiento.
Uh-huh.
Y que tenía que traerles toda mi documentación, todo lo que comprobara que yo había estado en México desde los 3 meses que me llevaron hasta ese entonces que estaba solicitando yo el seguro.
¿Y qué pasó entonces?
Obviamente, porque... pues, tuve que regresarme. Te digo, de todas maneras, yo nada más venía en mis vacaciones de verano.
Ajá.
Y me regresé porque, pues, no tenía nada de eso. Entonces, se me hizo a mí como que muy complicado y como que yo para qué quiero eso si yo no me voy a ir a vivir a Estados Unidos.
Entonces, sí, pues tenías 15 años.
Y entonces, ya cuando me regresé a México, así como que ya lo dejé pasar, o sea, fue nada más así como una llamarada de que, oh, sí, Estados Unidos, yo nací allá, voy a ir a sacar mi seguro, yo soy gringa, bla, bla, bla. Pero ya después cuando vine y no fue así de que
tan
llegué
bonito,
y me lo dieron,
como,
ajá,
sí,
no, entonces ya me regresé.
Bienvenida a tu país.
Ajá, no era tampoco el país de las maravillas para mí en ese entonces, ajá. Porque... No se pudo hacer lo que yo venía, entonces yo me regresé y ya, dejé pasar eso. Yo seguí en mi escuela, lo olvidé.
Entonces, ¿estuviste acá como, por ejemplo, qué, un mes, dos semanas, tres
como
semanas?
Como mes y medio.
Mes y medio.
Mes y medio.
En ese mes y medio estando aquí en Estados Unidos, ¿llegaste a salir a algunos lugares?
Pues, mis primos todos eran mayores.
Ajá.
Mis tíos trabajaban, mis primos también, entonces nada más de que me llevaban al mall, o la esposa de mi primo me acuerdo que una vez me llevó al cine, pero no conocí Disney.
No conocí
todavía.
Disney. Y entonces, ¿nada de lo que conociste te excitó como la curiosidad de seguir queriendo ver más?
No, o sea, te digo, como mi idea era de que, ay, voy a llegar, me van a dar mi seguro y... Ya va a ser mi vida maravillosa. Como fue todo lo contrario, necesitamos investigarte, tienes que traer toda esta documentación para que compruebes que eres tú, que siempre estuviste viviendo allá. Entonces, no fue una buena experiencia para mí. Entonces, ya se me borró la idea, te digo, y se me olvidó esa inquietud de venir a Estados Unidos.
Ajá.
Ya cuando regresé, seguí mi vida y me olvidé.
Entonces, te regresas, como dicen en el DF, ¿te retachas?
Me retacho.
Sigues la escuela, estás en la secundaria, terminas la secundaria, me acabas de decir antes que entras a la universidad, porque eres licenciada en México,
educación.
En educación. Y después, ¿qué pasa?
Después, vuelve la inquietud de venir a... al seguro, ¿verdad?
Ajá.
Porque saliendo yo de la universidad, no hay una plaza para los maestros ya. En el año en que yo egresé, ya no está la ley de que todo maestro que egresa de la normal, que es la universidad para los maestros, tiene una plaza segura.
Ajá.
En el año que yo salgo, para la de malas o la de buenas, te digo, como siempre, no sé cómo ponerle, pero ya salimos sin plaza. So, necesitamos empezar a buscar. Empiezo a cubrir unos interinatos a las maestras con licencia de maternidad.
¿Qué son interinatos?
Sí, interinatos.
¿Qué son?
Un interinato es cuando la maestra del grupo, la que tiene la dueña de la plaza, va a tener su bebé, le dan sus 3 meses
o sea,
permiso de maternidad. Sí, empiezo a cubrir a esas maestras que por lo general pues son en rancherías alejadas de la civilización. Allá, como dicen, allá donde no pasa Dios,
allá
en los pueblos, allá me tocaba ir, porque pues nadie quiere ir para allá. Entonces tú que estás empezando, como en todos los trabajos, te va a tocar lo más pesado. Sí, tienes que ir. Había una comunidad donde estuve 4 meses, duraba 12 horas para llegar en carro.
Y obviamente te quedabas a vivir allá.
Sí, siempre en esas comunidades, ya cuando va a llegar el maestro, pues ya saben quién va a recibir, en casa de quién se va a quedar el maestro. Te toca ir a comer a la casa de tus alumnos.
Ah, mira.
Hasta eso sí, en aquel tiempo, hace algunos años, sí trataban muy bien a los maestros en las comunidades. Ahorita ya es un poquito diferente, pero sí.
Entonces tú estás ejerciendo todo esto, estás ejerciendo tu carrera hasta cierto punto.
Uh-huh.
¿En qué momento decides, sabes qué? Déjame, me regreso.
Déjame, regreso. Fíjate que, te digo, duré un año así, cubriendo un interinato tras otro, hasta que ya después el sistema educativo cambia el plan de estudios en la universidad. Entonces, las nuevas generaciones de egresados tenían un mejor plan de estudios al que yo había cursado. Entonces ya me empiezan a poner trabas en la Secretaría de Educación. Me dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo dar este interinato porque las que están egresando ahorita tienen un plan diferente y el tuyo ya es obsoleto.
O sea, como que,
o sea, como que ya caducaste.
Ya se venció.
Ajá, ya tu fecha de vencimiento.
¿En serio?
Ya,
o sea,
llegó.
Ni siquiera te dieron la oportunidad de regresa, toma unas clases extras.
Sí,
para
había,
para actualizarte.
Que pueda, ajá. Sí, había algunas clases y carrera magisterial y todo eso que son como posgrados en la educación. Pero ellos mismos se contradicen, porque para yo poder entrar ahí tenía que ser una maestra en grupo. Y no podía ser una maestra en grupo porque ya...
Porque ya estabas caducada.
Sí.
Híjole, bueno.
Entonces es ahí donde otra vez empiezo así de que, ¿saben qué? Pues yo ya me voy.
Ajá.
Porque aquí no voy a poder ejercer mi carrera. Y me decían, pero pues entra a trabajar en otra cosa, que mira, que así. Dije, pues si voy a trabajar en otra cosa que no sea lo mío, pues mejor me voy a Estados Unidos, allá voy a ganar mejor.
Pues sí, ahorita que lo estoy pensando, como me estás diciendo, pues sí, o sea, tanto tiempo estudiar.
Exacto.
Para tener una carrera, llegas ahí, hay una infinidad de trabas, entonces, y ahora ya sabes que tú tienes, que naciste en Estados Unidos, entonces sí.
Entonces ya tenía, como quien dice, esa otra oportunidad.
Claro.
Que a lo mejor algunas de otras de mis compañeras no las tenían.
Ajá.
Había
no, y que,
también.
Y que muchísima gente no tiene esa oportunidad. Porque muchísima gente llega acá a Estados Unidos y desgraciadamente no tenemos los documentos necesarios para poder trabajar. Entonces tú tienes como que una oportunidad con la puerta muy abierta.
Muy abierta. Lo único que a mí me faltaba era el idioma.
Ajá.
Que eso también a veces, pues, obviamente te cierra muchas oportunidades.
Claro.
Pero como dicen, o sea, el cruzar para mí era
fácil.
Sí, no había ningún problema. Entonces, por eso pude venirme para acá.
Ajá. Y entonces te regresas y vuelves a iniciar otra vez.
Me regreso, pero ahora sí ya con todo lo que me había pedido el Seguro Social en aquel entonces.
Ajá. Ah, no, ahora ya venías más preparada.
Sí.
Porque sí,
sí,
la
porque ya sabía, te digo, cuando
te
me dijeron, yo ya sabía que así como me habían dicho ellos, tenían que constatar que realmente era yo.
Sí.
Entonces, si en cuando tenía 15 años me pidieron todo eso, yo cuando regreso a los 22, pues ya sabía.
Ya sabes más o menos.
Ya tenía una idea, ¿verdad? Ya no venía como esa primera vez de que voy a llegar y voy a hacer y yo rápido,
sí, sí.
Y ya. No, ya traía más o menos esa idea.
Ajá.
Aunque también después mis primos empezaron, no, pero en cuanto te dan tu seguro, tú luego, en 2 meses te lo dan y tú empiezas a trabajar y puedes comprar un carro y puedes hacer esto y lo otro. Como te digo, te pintan todo tan, tan bonito que te llena, o sea, que te llena.
Híjole.
La ilusión de venirte otra vez.
Oye, y ahorita que estás comentando eso, para todas las personas que lleguen a escuchar este podcast, creo que es muy importante que los que tenemos la oportunidad de regresar a nuestros países de origen, pues contar la verdad.
La realidad.
De cómo es acá, de que se viene a sufrir, de que no es fácil. Porque sí, desgraciadamente muchos de nosotros regresamos y regresamos con ropa nueva, regresamos con zapatos nuevos. Y no decimos todo, decimos que estos zapatos me los compré en el mall y estos zapatos y esta ropa.
Decimos lo bonito, porque sí hay partes bonitas,
claro.
Así como le digo, o sea, es mucho más fácil para mí comprarme un par de zapatos
aquí
que comprar un par de zapatos en México. O como dices tú, o darte el lujo de comprar una bolsa cara.
Sí.
Sí tenemos mayor facilidad aquí que en México, pero cuando vamos para allá, a veces nada más contamos lo padre, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo, esto, pero no contamos, pasé tantos días que trabajé 15 horas o en una semana he dormido 3 horas cada día, o sea, lo malo no lo cuentan.
Sí.
Siempre van y te pintan todo así como te digo, Alicia en el País de las Maravillas, entonces es cuando otra vez inicia la inquietud de regresarme y digo,
claro.
Bueno, ok, si no voy a trabajar en lo que yo estudié, me voy a ir. Yo sé que en Estados Unidos a lo mejor tampoco voy a trabajar en eso, pero voy a ganar más.
Ok.
Voy a tener una mejor calidad de vida.
Entonces, volvemos a regresas a Estados Unidos.
Ajá.
Ya vienes con todos los documentos
todo
que básicamente, me imagino, no sé, llegas con un álbum, ¿no? De que,
sí,
mira, este
esto
es mi bautizo, este es cuando hice la confirmación.
Casi, casi así cuando escuchas que te piden muchos requisitos, que hasta tu acta de defunción, casi esa quería encontrar yo para que no me faltara ningún papel.
Oye,
la factura del refri,
todo,
la factura, todo. Traía desde que me bautizaron, la primera comunión, todo lo de la iglesia, porque aquí también para ellos es muy importante eso, y toda mi documentación desde que fui al kinder, la primaria, secundaria, todo.
Ok, entonces llegas, vas a tocar a esa puerta enorme del Seguro
Social. Del Seguro Social.
Llevas todos tus documentos, ¿qué pasa?
Sí, te digo, y llego con la idea, como te digo, algunos familiares me decían, en 2 meses te dan tu seguro.
Ajá.
Entonces ya en mi mente ya tengo, ¿verdad? Llego, en 2 meses me dan mi seguro, empiezo a trabajar, me compro mi carro, empiezo a comprar todas mis cosas y ya. Llego y ya me reciben la documentación y me dicen, te vamos a avisar porque necesitamos investigarte.
Ok.
So, pasan los meses y pasan. Yo vivía con un primo. Gracias a Dios siempre me ha tocado vivir con buenas familias. Mi primo nunca me cobró nada, pues de dónde, si yo no tenía dinero. Yo cuidaba a sus niños en las mañanas y prácticamente a cambio de eso, él me mantenía. Ajá. Yo no pagaba renta, no pagaba comida. Ellos me llevaban en la tarde a la escuela, me llevaban y iban por mí. Porque no podía trabajar, no tenía mi seguro, todavía no podía trabajar.
Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo duró ese proceso?
Duró un año.
O sea, que los dos meses...
Los dos meses se convirtieron en un año eternamente largo, largo para mí. Porque, te digo, al principio, pues sí, todo es nuevo, todo está bien para ti. Pero ya después, te digo, empecé a hacer amistades en la escuela. Ajá. Y ya que vamos a ir a tal lugar o que vamos a ir a comer para allá, y yo no tenía dinero para poder tomar esa decisión que hacían ellos.
Entonces, te dan el seguro social, te dan tus documentos y te quedas a trabajar.
No.
¿O qué pasa?
Me regreso otra vez.
¿Te regresas?
Sí, ya estaba muy enfadada otra vez.
Oye, ¿tú?
Oye, quien me escuche va a decir, bueno, ¿esta qué?
Entonces, te regresas, ya estabas enfadada, estabas hasta el tope.
Sí.
Y te regresas.
Y me regreso. Lo único que sí, mi primo me aconsejó, porque yo estaba ya tan desesperada que ya cuando me llegó la carta que fuera al seguro, fui al seguro y ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya comprobamos si eres tú, te vamos a mandar tu seguro en 2 semanas y nada más hay 2 cosas. La primera, y que es la buena, de que nunca nadie usó tu seguro.
Ok.
Eso era bueno, porque también sí. Me habían dicho, ¿sabes qué? Si alguien agarró tu seguro, a lo mejor ya estás bien endeudada, pudieron haber sacado tarjetas, uh-huh. pudieron haber hecho tantas cosas. Entonces ya cuando ella me dijo, tu seguro está en ceros,
tú sentiste un alivio.
Así como que, ay, bueno, qué bueno.
Pudiste respirar.
Sí, me dijo, nunca nadie usó tu seguro. Y la cosa es de que a tu edad tu seguro no tiene nada. Yo en ese tiempo, o sea, no entendía, no tiene nada mi seguro. Esto, para mí está bien, no hay problema.
O sea, no tuviste que hacer borrón y cuenta nueva porque
ya estaba
desde siempre
sí. Borrado. Entonces ya nada más, yo les dije, ¿saben qué? Yo ya me quiero regresar. Y mi primo dijo, ¿sabes qué? Saca tu identificación, saca tu pasaporte y tu licencia, y si te quieres regresar, está bien.
Entonces, te regresas. ¿Cuánto tiempo duras en México?
Duré 4 años. Empecé a trabajar en algo que no era lo mío, pero estaba trabajando con mi hermano. Él tiene una maderería.
Ajá.
Yo era ahí su secretaria.
Ok.
Y después hay una amiga que ella ya vivía aquí en Estados Unidos. Y fue de vacaciones y nos empezó a platicar. Y como que otra vez.
La indecisa, ¿no? Sí, la indecisa.
La indecisa, sí, otra vez entró así como que el gusanito, porque ella dijo, no, donde yo trabajo es un hotel y siempre están contratando personas. Le digo, entonces si yo voy, luego puedo empezar a trabajar. Otra vez creía en eso de que sí, llegando sí. Todo. Me dijo, sí. Dice, tú llegas y te hacen la entrevista de trabajo. Dice, y como están necesitando personal, casi otro día entras a trabajar.
Ok, ¿entonces qué?
Entonces otra vez tomo la decisión de venir para acá. Mis papás ya no querían que viniera.
No, pues es que ya habías, ¿cuántas veces? ¿2, 3 veces?
Sí.
Ok, a ver.
Pero era como dicen, ya la tercera la vencida. Pero también ya yo pensaba diferente, estaba más grande, estaba madura y ya estaba todo ahora sí más fácil.
Ajá.
Yo ya tenía mi pasaporte, ya tenía una identificación de aquí de Estados Unidos y ya tenía lo más importante, que era mi seguro.
Ok, entonces te regresas.
Me regreso, llego a vivir con otra compañera de allá de la prepa.
Ajá.
Mi amiga, la que me iba a conseguir trabajo en el hotel, ella me dijo, yo te puedo conseguir trabajo en el hotel, pero no puedes vivir donde yo vivo, porque yo vivo con unos tíos y vivo con mis primas en su cuarto. Entonces yo ya tenía, por así decirlo, el trabajo, pero no tenía dónde vivir.
Ok.
Entonces había otra amiga mía de la prepa, que ella vive aquí, entonces le comenté, ¿sabes qué? Me quiero ir para Estados Unidos, no sé si tú me puedes recibir en tu casa. Dijo, claro, dice, aquí te recibimos. De hecho, su hermano de ella, donde me quedé a vivir, fue por mí al aeropuerto. Total, ya llegué. Llegué un martes, el miércoles, precisamente, o sea, a otro día de que llegué, fui a la entrevista de trabajo y empecé a trabajar el siguiente sábado. Ahora sí todo fue así como me, ahora sí como me lo platicaron, sí. Ahora sí se cumplió así.
Ok, entonces empiezas a trabajar.
Empiezo a trabajar, todo bien.
¿Y empiezas a trabajar en el hotel. ¿Qué empezaste a hacer ahí en el hotel?
Limpiar cuartos.
Ok. ¿Y qué tal fue esa experiencia para ti?
Fue muy pesado porque, bueno, sí hace uno que hacer en su casa, ¿verdad? Las claro. mamás siempre nos imponen a que tenemos que ayudar a las labores de la casa. Pero es muy difícil, es lo mismo, es limpiar y todo, pero cuando lo estás haciendo en un hotel es contrarreloj.
Sí.
Y era muy pesado para mí. Yo venía de trabajar en oficina, sentadita, contestando teléfonos en la computadora, y ahora tenía que llegar a limpiar cuartos. Lo más difícil fue, obviamente en ese tiempo, pues yo acababa de llegar, no tenía carro, nada, tenía que tomar el bus, ¿verdad? Ajá. Para llegar, yo vivía en Santana y el hotel está en Newport Coast.
Ok.
So, yo tenía que tomar dos buses, pero para poder llegar a mi trabajo y estar ahí a las 8, tenía que levantarme a las 4:30 y tomar el primer bus antes de las 5.
Wow.
Donde me bajaba el segundo bus, todavía tenía que caminar como 10 minutos.
Ajá.
Y regresaba a mi casa, llegaba como hasta las 9 de la noche.
Wow.
Al principio, cuando entras a un trabajo de esos que te digo que vas contrarreloj, nadie te quiere dar ride cuando eres la nueva, porque sales tarde. Por más que te apures, nunca sí. vas a salir al mismo tiempo de las personas que ya tienen 5 o 10 años trabajando ahí.
Sí, porque estas personas ya tienen como que el callo, ¿no?
Sí,
como quien dice.
Y la condición también, te digo, porque pues si hace uno que hace, pero no estás a la carrera.
Ah, sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo te daban por cuarto para limpiarlo?
Mira, ahí son villas, en ese hotel donde empecé a trabajar son villas, nos daban 4 villas, so teníamos como 2 horas para limpiar cada villa, porque es como una casa.
Wow, 2 horas.
Son 2 recámaras, son 2 baños, es la sala, el comedor, la cocina.
¿En 2 horas limpiar toda una casa?
Sí.
Y
había cuartos que sí los podías hacer en menos de 1 hora y eso te servía para avanzar, porque había otros donde habían utilizado todo lo de la cocina, encontraba las ollas quemadas, el horno todo quemado, y ahí es donde te llevabas más tiempo. Pero eso fue nada más como 4 meses.
Ajá.
Porque después ya mi prima me vendió un carrito, entonces yo ya podía manejar mi tiempo, ¿verdad?
Sí.
Si salía temprano, salía tarde, ahora sí ya era por mí.
Y ¿qué pensabas cuando estabas limpiando estos cuartos, cuando estabas toda apurada?
Fíjate que sí me llegaba el así de, ¿para qué estudié tanto?
Sí.
Porque a veces me tocaba limpiar el piso de la cocina hincada, y cuando estaba ahí hincada sí me acordaba, decía, tanto que estudié, tanto que me desvelé, tanto que me maté para sacar mi carrera, y venir a estar aquí hincada limpiando pisos, como que no. Desde que llegué también empecé a ir a la escuela.
Ajá.
Porque siempre estaba en mi mente, tengo que aprender inglés. Pero así como te digo, con ese horario, pues yo ya llegaba a las 9, ya no había la posibilidad. Cuando compro mi carro, pido mi cambio de turno.
Ajá.
Para poder ir en la mañana a la escuela y en la tarde a trabajar. Pero ahí pues yo ya tenía un carrito, entonces ya lo hice.
Sí, mover sí. más fácil.
Tomé esa decisión un día porque yo iba saliendo de terminar de limpiar un cuarto, entonces el huésped iba llegando y me hizo una pregunta que yo no le entendí.
Ajá.
Me dijo, "Are you done?" Y yo siempre había escuchado únicamente la palabra finish.
Ajá.
Entonces él me dijo, "Are you done?" Y yo le contesté, "I don't know." Ajá. Y el señor se me quedó viendo así como que, pues, ¿cómo no vas a saber, verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues yo nada más le dije, "I don't know," y me fui. Entonces ya después llamo a la que está en la oficina de housekeeping y le digo, "Oye, ¿puedes llamarle al huésped de tal cuarto?" Le digo, porque me preguntó algo y yo la verdad no le entendí. Dice, "Oh, sí, yo ahorita le llamo." Entonces ya cuando le llamó, ya me dijo ella, "No," dice, "pues nada más te preguntó que si ya habías terminado." Le dije, "No, él me dijo otra cosa. Él no me dijo que si finish."
Ajá.
Le dije, "Él me dijo otra cosa." Entonces ahí fue cuando ya dije, tengo que ir a la escuela porque yo no puedo estar así.
Sí.
De no saber ni qué me están preguntando, y a lo mejor hasta me puedo meter en un problema por lo que yo conteste.
Claro.
Te digo, fue cuando ya pedí mi cambio, empecé a ir a la escuela en las mañanas y a trabajar en la tarde.
Y Entonces, ahora, ¿a dónde estás tú? ¿Sigues en esa industria de los hoteles, sí, en la industria de la hospitalidad?
Sigo ahí, es la misma compañía, pero ahora yo ya soy supervisor.
Mira, soy felicidades.
Ya, gracias, ya no limpio cuartos. Sí, sí, sí pasé muy difícil, pero también siempre te digo, me ha tocado buena suerte en cuanto a que hay algunas compañeras que me han ayudado. Sí. Porque cuando yo me cambié a la tarde, a lo mejor por conveniencia, porque como nadie quiere cubrir el turno en la tarde, la chica que estaba de MLA, así le llaman a la que está ahí en el control de tomar las llamadas y despachar los servicios, ella me enseñó todo lo de la computadora y cómo mandar los servicios y cómo contestar el teléfono, porque ella quería que alguien la cubriera, ajá, sus días de descanso o los días que ella pedía. Entonces, digo, por buena suerte o por conveniencia de ella, me enseñó. Y entonces ya después, a los 2 meses de que estaba en la tarde, ya me tocaba cubrir sus días, sus 2 días de descanso.
Y entonces, ahora ya eres tú la supervisora.
Sí.
¿Te vas a volver a regresar?
No, ahora sí ya estoy.
Ahora digo, sí ya estoy. Porque me intrigas y me hace pensar como que, bueno, a lo mejor ya todavía no está lista
todavía
para...
Todavía no está bien convencida.
Todavía no está bien convencida de este país.
Fíjate que sí me llegan esos momentos, sobre todo... Porque, te digo, toda mi familia está allá, mis hermanos y mis papás están allá, yo estoy sola aquí. Y los momentos así como que sé que se van a reunir el fin de semana porque es el cumpleaños de mi mamá, o porque es Navidad, o porque es la primera comunión de alguno de mis sobrinos. En esos momentos sí digo, ¿qué estoy haciendo yo sola aquí?
Ajá.
Sí me ha pasado por la mente de dejar todo y regresarme. Pero cuando estoy de vacaciones allá y veo la situación y la vida y sé que si voy para allá es otra vez volver a empezar desde abajo.
Ajá.
Y para mi carrera es hacer otra carrera, porque si en aquel entonces que tenía 2 años de egresada ya estaba obsoleta, imagínate ahorita que ya son 15 años que,
sí,
que
no,
salí de la universidad, entonces...
Está súper caducada.
Sí, ¿sabes qué? Ya hasta el nombre de la licenciatura se cambió o algo. No, ya definitivamente a vivir allá, no.
Entonces ya Susy se queda...
Susy se queda en Estados Unidos.
A plantar raíces aquí.
Sí, nada más cuando me muera sí que me lleven para allá, si no, ¿quién me va a ir a visitar?
Pues me imagino que para este entonces ya hiciste una infinidad de amistades, entonces yo creo que quien falte... A irte a visitar, no va a faltar.
No, sí, fíjate, cuando voy de vacaciones, voy porque digo, ay, ya extraño a mis sobrinos y quiero ver a mis amigas y todo eso. Pero irónicamente, cuando estás allá, empiezas a extrañar también la gente de aquí, porque sí, has hecho amistades, he hecho muy buenas relaciones con amigas, de que también siento que soy parte de su familia, de ellas.
Ajá.
Y te digo, estoy aquí... Y extraño a los de allá. Estoy allá y extraño a los de aquí.
Oye, ese comentario me recuerda a una película de la India María.
Ni de aquí ni de allá.
Sí, exactamente.
Pero con la diferencia de que yo soy de aquí y soy de allá.
Oye, por último.
Sí.
¿Qué le diría Susy de hoy, uh-huh, a la Susy en el momento que se entera que nació en Estados Unidos?
Nunca me lo había planteado, pero lo que le diría es de que no reniegue.
Ok.
Porque te toca vivir lo que te toca vivir, o sea, muchas veces no eliges. Como te digo, si yo no hubiera nacido aquí, a lo mejor yo nunca hubiera conocido Estados Unidos.
Ajá.
Porque yo cruzarme, como lo han hecho algunos de mis amigos, realmente no soy tan... No soy tan valiente para eso. Entonces nada más le diría eso. Tienes que enfrentar lo que viene y aprender a vivir lo que va llegando.
Entonces que tenga paciencia, que aprenda.
Que tenga paciencia, ajá, que sea valiente, que no tenga miedo. Y nada, seguir adelante.
Oye, pues muchísimas gracias por compartir una historia tan personal con nosotros, con las personas que van a escuchar Nos Vemos en el SWATMI. Y me quedo como impactado, como anonadado, ¿no? O sea, se escucha de mucha gente que se regresa a México con hijos que viven, que nacieron acá, y nunca me he topado con alguien que diga yo, ah, esto es lo que podría pasar.
Sí, también me preguntan, ¿verdad? Ay, que tus papás hicieron mal en regresarte, no sé qué. Le digo, pues no sé si hicieron mal o bien, pero también a lo mejor si se hubieran quedado aquí, a lo mejor no hubiera estudiado, a lo mejor hubiera sido vaga, o no fuera responsable en mi trabajo, no sé, o sea, existen muchas posibilidades. Claro. O a lo mejor hubiera sido también una maestra aquí y tuviera el idioma, porque todavía no tengo el idioma al 100%. Pero ya puedo defenderme, ya puedo entender lo que alguien me está preguntando para saber qué contestar. Pero siempre está esa dos, ¿qué hubiera pasado sí o qué hubiera pasado si no? Siempre va a estar esa duda.
Bueno, y por último, te hago una pregunta.
¡Pregunta!
¿Are we done?
Yes.
Gracias.
Thank you.
Híjole, pues qué historia la de Susy, ¿no? Creo que con la administración de este país en este momento, este tipo de historia va a ser aún más común. Lo vamos a estar escuchando muchísimo y muy seguido, la verdad, siento yo. Después de haber escuchado la entrevista de Susy una y mil veces, quiero hacer hincapié en algunos puntos. El primer punto, pues bueno, como nos comentaba Susy, nadie les comentó a sus papás de que cada persona en este país que es nacida acá le dan un seguro social, ¿no? Nadie le dijo eso, entonces, pues por esa razón no se percataron y cuando decidieron irse, pues no sabían. Entonces, esto me recuerda cuando mi mamá se embarazó de mi hermano en este país, alguien le dijo a ella de que como ella era indocumentada, no tenía el estatus legal acá, que si su hijo nacía aquí, el gobierno se lo iba a quitar por no tener el estatus legal, lo cual obviamente no es cierto. Pero por eso es importante ayudar a la gente, ¿no? Y esa historia espero poder contárselas, bueno, no yo, sino que mi mamá, en un futuro muy cercano. Entonces, por favor, hay que echarle la mano a nuestros compatriotas. Si no te sabes la información, pues entonces hay que hacer como dicen nuestros amigos de Latinos Who Lunch. Pues Google it, loca, ¿no? Googleala, búscala, pregunta, llama, pero hay que apoyarnos. Segundo, creo que también es de suma importancia que los que tenemos la oportunidad de regresar a nuestros países natales, contar tal y como es en este país, porque desgraciadamente no todos llegamos a un buen trabajo, no todos llegamos a tener un carro nuevo, una casa, etcétera. Lo que mucha gente ve como el sueño americano. Es difícil llegar ahí. Imposible, no lo es, pero sí difícil. Entonces creo que es de suma importancia dejarles saber a nuestros compatriotas cómo es la situación acá, ¿no? Como escucharon, Susy trabajaba 10, 11 horas y le tomaba 2 horas llegar a su trabajo porque no tenía medio de transporte y su única transportación era el autobús, lo cual tenía que tomar muy, muy temprano para poder llegar a tiempo a su trabajo. Entonces, hay que contar las cosas tal y como son, que no nos den pena porque pues al fin y al cabo eso venimos a este país, ¿no? A triunfar, a luchar y la lucha no siempre es fácil. Tercero, Susy comenta que si ella no hubiera tenido los documentos para poder entrar legalmente a este país, a lo mejor no hubiera sido una opción para ella porque ella no cree ser lo suficientemente valiente como las personas que inmigran a este país. Y quiero leer un comentario que alguien nos hizo el super mega favor de escribir por medio de la plataforma de iTunes. Esta persona es Lady2382 y ella dice, es súper importante que esta clase de historias no queden en el olvido. Lo difícil no es la cruzada, es el sobrevivir en un mundo desconocido. Y creo que Lady2382 le dio al punto con la conversación que tuvimos con Susy. Ella no piensa ser valiente, pero en mi opinión es súper valiente. Porque, pues bueno, en esta tercera vez que está intentando salir adelante aquí en este país, no nada más consiguió trabajo, no nada más aprendió el idioma, sino que también logró salir adelante en su trabajo, porque ya no limpia los cuartos, sino que la ascendieron y ahora es supervisora, lo cual quiere decir que ha luchado y ha sido muy valiente. Así que espero les haya gustado este segundo episodio. Tenemos muchísimas más historias de mucha gente que así nos ha hecho el favor de poder compartir sus experiencias con nosotros. Y pues bueno, si te gustó, como comenté anteriormente, por favor escríbenos un comentario en la plataforma de iTunes, que es una de las plataformas más grandes para escuchar podcasts. Y danos un rating de 5 estrellas, porfa, porque no nada más te lo voy a agradecer yo, sino que las personas que están compartiendo sus historias, sus experiencias, sus anécdotas, su vida con nosotros. Y pues bueno, la próxima semana tenemos el honor de sentarnos en un Swag Meet con los amigos de Latinos Who Lunch. Si no has escuchado este podcast, escúchalo. Son chistosísimos. Hablan de muchísimas cosas, son súper interesantes. Ellos van a estar, para los que están aquí en el área de Los Ángeles, van a estar en DragCon el 29 de abril, que ya es este sábado. Entonces, si tienes la oportunidad, por favor, ve, visítalos, apóyalos. Van a dar una presentación, van a ser parte de un panel a las 11 de la mañana. Entonces, lleguen ahí temprano. Y si no los has escuchado, como vuelvo a repetir, escúchalos, te los recomiendo. Específicamente les recomiendo el episodio número 27 porque me hicieron una entrevista en donde hablamos del podcast, de Nos vemos en el Swag Meet, de qué se va a tratar, de qué es y de muchas otras cosas más. Así que escúchenlo antes de escuchar el episodio de ellos que sale la próxima semana porque estuvimos en un Swag Meet local de ahí de Las Vegas. Entonces, pues muchísimas gracias. Y nuevamente, si te gustó el podcast, por favor, compártelo. Compártelo con alguien que crees que le va a llamar la atención y que le va a gustar. Por favor. Y nos vemos en el Sony.